a éxitos. El mundo según.
El doctor Enrique López Elollo, médico patólogo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, nacido el 26 de abril de 1966, médico falconiano, originario de la población de Cabure, municipio Petit, en el estado Falcón, tiene, según comentan quienes le conocen bien, un carácter compasivo con sus pacientes, con la ciencia y la medicina. Mantiene un pensamiento optimista, ha superado dificultades personales, familiares, profesionales, y se ha dedicado a investigar para ampliar su comprensión sobre la naturaleza humana. Enrique López Loyo es el primer egresado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en llegar a la Academia Nacional de Medicina. Antes fue presidente de la Red de Sociedades Científicas de Venezuela, la cual agrupa a más de 40 organizaciones médicas, desde donde inició gestiones para enlazar la filosofía, la historia y la evolución de la sociedad médica en el país con el fin de actualizarla y darle prestancia internacional. Otro de los méritos del anatomopatólogo López Loyo es su participación como redactor de la Gaceta Médica de Caracas, fundada por el doctor Luis Racetti el 15 de abril de 1893, tercera publicación en importancia más antigua en Latinoamérica. También fue autor de José Gregorio Hernández, La epopeya de su laboratorio, un libro donde muestra un análisis descriptivo del primer laboratorio científico, el cual revela una visión multidimensional sobre el doctor José Gregorio Hernández como hombre de ciencia y médico bajo una perspectiva más actual de la medicina venezolana. En febrero de 2018, el doctor Enrique López Loyo fue juramentado como individuo de número de la Academia Nacional de Medicina, ocupando el sillón que dejara tras la muerte del doctor Jacinto Condit. Y para mí un inmenso placer, doctor López Loyo, recibirlo hoy en una sección que tiene un gran valor para nosotros, no solamente porque ya tiene muchos años, pero muchos años al aire a través de este programa, sino porque a través de ella pretendemos conocer un poco más a fondo los personajes que nos honra recibir en cada edición. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, Albani. Gracias por la invitación.
Bueno, doctor, comenzar por conectarnos con su visión particular del mundo tal y como se nos presenta en la actualidad. ¿Cómo ve el doctor López Loyo el mundo que le rodea?
Bueno, el mundo se nos presenta con una serie de desafíos importantísimos. Y es un desafío, en este momento hemos salido, o estamos saliendo del desafío de la salud pública internacional, que ha, llevado a poner en preeminencia la labor del médico y de su acción en la preservación de la vida. Pero ese desafío, cuando vemos que las cifras, por ejemplo, de la pandemia a nivel mundial se van diluyendo de manera progresiva, donde vimos que había un esfuerzo mundial por preservar la vida, por estar aquí, por continuar luchando por lo que nosotros consideramos que es el desideratum de la vida, es la preservación de la familia, el logro de aspectos fundamentales para la subsistencia de todos. Vemos entonces la contraposición de la guerra y la aparición en estos mismos tiempos en los cuales exhibimos esa unidad internacional para preservar la vida, vemos cómo aparece de nuevo el fantasma de la guerra. Estamos entonces ahora en una contraposición de lo que hace 2 años llevábamos como precepto mundial de preservación de la vida. Vemos cómo está muriendo mucha gente por los avatares de la guerra, por, los aspectos que llevan a la imposición de elementos más llevados a guerras personalísimas o guerras de definición ideológica. Y eso nos pone ahora a pensar en que los paradigmas que tienen que ver con la preservación de la vida cambian continuamente. Hoy debemos, los que nos dedicamos a los aspectos humanitarios, de seguir ahondando en la necesidad de que la gente sea protagonista de sus propios cambios, pero entendiendo lo que está pasando a su alrededor. Vemos que ya las ideologías están cayendo y lo que vemos es la aparición de grupos que son autoritarios y otros menos autoritarios que otros. Entonces los desafíos de todos cambian continuamente en el sentido de que lo fundamental es preservar la familia y nuestros valores para seguir adelante.
Así es, doctor. Bueno, y precisamente para una persona como usted, un médico que se formó para salvar vidas, ver todas estas cosas que está enfrentando el mundo y muy particularmente en nuestro país, doctor, ¿qué significa enfrentarse todos los días con un sistema de salud prácticamente colapsado, en ruinas, doctor, que amerita atención inmediata, pero que sigue desatendido, o por lo menos eso es lo que uno ve como usuario, como ciudadano, desatendido por las autoridades nacionales que tienen el poder de hacer algo verdaderamente significativo, contundente, para rescatarlo, reconstruirlo, salvarlo? ¿Cómo usted ve
Bueno,
esa
fíjate
realidad?
que los desafíos se plantean desde el cumplimiento de tareas de un sistema sanitario y de seguridad social. Es decir, que haya el cumplimiento de planes en materia, por ejemplo, de salud materno-infantil, de salud para la tercera edad, de patologías especiales y de tratamiento especial, como lo vivimos recientemente con la pandemia y todavía seguimos con una vacunación en tiempos de pandemia. Pero los retos del país van justamente en ese sentido, en dar respuesta a la situación de infraestructura muy, muy dañada en los últimos años, las cuales arrastra además la falta de equipos materiales, la dotación de esos medicamentos adecuados para la gente. Y hemos identificado, por ejemplo, que la motivación de muchas personas a salir corriendo del país es conseguir terapias muy básicas para su familia, conseguir antihipertensivos, conseguir tratamientos de problemas tiroideos o diabéticos de sus padres, de sus abuelos. Y entonces nosotros nos encontramos con el que lo que debemos hacer es buscar la unidad nacional para que los recursos que el país tenga, estén donde estén, garanticen esa atención. Una atención en el área oncológica que es prioritaria y fundamental, una atención de aspectos de generación de respuesta quirúrgica a miles y miles de personas que llevan a una migración progresiva, continua, que nos además nos debilita desde el punto de vista del componente de personal humano para trabajar adecuadamente. Por lo tanto, también en medio de esa circunstancia de voracidad del componente político por tener una preeminencia uno sobre otro, nos encontramos en que no son capaces de ponerse de acuerdo para instaurar políticas sanitarias adecuadas. Y desde la Academia Nacional de Medicina nos ha tocado recordárselo continuamente, que estamos aquí como punto de equilibrio para que eso se logre, que a través de una negociación política al menos se recupere un hospital en cada una de las regiones de Venezuela que garantice una atención sanitaria digna al grupo a todos los venezolanos que lo requieran, al menos uno a nivel regional. Pero la situación va más allá, vemos que el daño infraestructural y la falta de personal también atenta en el campo, por ejemplo, de los trasplantes, en la necesidad de instaurar unas terapias de ayuda oncológica inmediata. Y entonces seguimos abundando en la necesidad de que se pongan de acuerdo. Y aquí, digamos, el punto de partida debe ser que los elementos que tienen incidencia política, que finalmente son los que deciden, se pongan de acuerdo en favor de todos los venezolanos. Pero hay otros aspectos que son inherentes a la propia al propio ejercicio médico, que también nos preocupa. Justamente hemos observado fallas importantísimas en la definición deontológica del ejercicio médico. Es decir, lo que tú debes plantearte como profesional y hacer un ejercicio moralmente adecuado y correcto. Por ejemplo, nos preocupa que la publicidad individual de médicos esté llevando a, digamos, minimizar la seriedad de la formación del médico y de estructuración de programas adecuados de identificación de médicos que puedan servir como punto de inflexión en el cambio de las condiciones sanitarias venezolanas. Entonces vemos cómo algunos colegas se presentan libremente en TikTok haciendo uso de su prerrogativa para hacerse publicidad individual. Y eso está totalmente reñido con el código deontológico médico. Y además eso favorece la aparición de intrusismo médico y no médico. Vemos que esto ha favorecido además el hecho de que la necesidad de la gente de atención vea la aparición de individuos que se presentan como médicos y no lo son. Vemos como individuos que se presentan como odontólogos y no lo son y están haciendo procedimientos que llevan a empeorar las condiciones de pacientes. E igualmente debemos ahondar en que la formación deontológica de nuestro Grupo Médico Nacional sea más fuerte, que lleve a la configuración de equipos de trabajo que den respuesta a las necesidades de la gente. Hemos observado y hay denuncias específicas también de cobro en centros públicos sanitarios. Aquí las autoridades deben estar pendientes de que eso no ocurra. Constitucionalmente aquí hay un derecho a la salud que es gratuito, pero probablemente las necesidades de la gente van más allá de buscar una respuesta rápida y entonces se producen estas distorsiones en el proceso de atención sanitaria. Por lo tanto, nuestra preocupación dentro de la academia y como además personas que ejercemos la profesión médica de forma continua y efectiva, es que las cosas se lleven por el camino correcto y adecuado. Ahora, que nosotros no tengamos incidencia en el poder de decisión no importa, pero que nos sea escuchados en las instancias de decisión. Es lo mínimo que hemos solicitado en las últimas semanas.
Muy bien, doctor. Bueno, vamos a seguir conversando con usted y le pido de antemano, por favor, espere nuevamente seguir la comunicación. Debemos hacer el corte acostumbrado de esta hora en la estación. Pero al regreso, doctor, me gustaría conocer de su parte qué propone la academia específicamente para hacerle frente a toda esta problemática. Y también me gustaría conocer un poco más a fondo de sus motivaciones para convertirse en médico, de lo difícil, ¿no?, que debe ser el llevar a cabo esta profesión y atravesar una situación como una pandemia, de la cual pues, se ha tenido que investigar y aprender tanto. En fin, entraremos más en detalle en lo que es usted, no solamente como profesional, sino bueno, como persona, como ser humano. Hoy acá nuestro invitado especial en El Mundo Según, el doctor Enrique López Loyo, médico patólogo, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Volvemos con él en breve aquí en Agenda Éxitos.
es publicidad.
La temporada 2022 de las Grandes Ligas se vive en B&M Sport,
el canal premium, donde puedes disfrutar del mejor béisbol del mundo en HD.
Son 9 juegos semanales de la Gran Carpa, en los que el talento criollo hace de las suyas año tras año.
Si eres fanático, suscríbete ya, ingresando en bimsport.com y sintonízalo en los canales 189 en SD y 191 en HD.
Vive y disfruta la Major League Baseball por BIM Sport, el canal exclusivo de Inter.
BanPlus pone a tu disposición el servicio pagos a comercio C2P para mayor rapidez en los pagos de tus clientes, sin problemas de cambio y liquidación de fondos al instante. Pagos a comercio C2P, ideal también para recibir pagos a distancia. Conoce más en las redes, arroba BanPlus Online o contacta a tu ejecutivo de negocios para más información. BanPlus, hacemos país.
Habitar en otra tierra. Agenda Éxitos. El mundo según.
El doctor Enrique López Loyo, médico patólogo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, individuo en número de la Academia de Medicina de Venezuela. Seguimos, digamos, en la misma tónica, doctor, que estábamos conversando, ya nos hablaba de la cantidad de problemas que enfrenta, digamos, el sector salud en el país, y también hacía acotación a la cantidad de médicos que dicen serlo y no lo son, y las consecuencias pues, que eso trae, ¿no? Pero, ¿qué propone puntualmente la academia para hacerle frente a los innumerables problemas que enfrenta, en todo caso, nuestro país en materia sanitaria?
Muy bien, nosotros hemos propuesto que se debe dar una visión de una estructura única operativa, un sistema único nacional de salud. Es decir, se deben eliminar los paralelismos que incluyen el Ministerio de Salud, Instituto Venezolano de Seguros Sociales y casi más de 100 instituciones que prestan salud por parte del propio Estado. Eso va a generar que el sistema de salud sea más eficiente y genere además una estructura de cobertura universal gratuita, disminuyendo el gasto que las personas tienen que hacer de bolsillo para cubrir sus necesidades sanitarias de hospitalización, cirugía, maternidad. Es algo que es importante. El deber de esto es que se tiene que responder a la llamada atención centrada en la persona, es decir, la comprensión del paciente como ser humano y su atención médica que esté enfocada a las necesidades propias como persona dentro de su contexto social en que habita. Llegar además a un cambio de modelo integral de la visión del problema biopsicosocial, el paciente, el contexto social donde vive y los elementos complementarios que están en su entorno para manejar los efectos disruptivos que produce la enfermedad. Porque lo que existe realmente es la salud, no existe enfermedad. Es un concepto general que todos debemos manejar. Entonces, un sistema único nacional de salud va a generar una gestión con ese modelo que puede ser descentralizada, aproximando los niveles de toma de decisiones a los ciudadanos y a las comunidades organizadas. Porque los ciudadanos deberían determinar cuáles son sus necesidades reales en materia de servicios de salud y además formar parte de la Contraloría Social. Entonces, esta estrategia tiene que partir de una visión de municipalización de la salud. Es lo que dentro de los objetivos del milenio, la propia Organización Mundial de la Salud llamaba como determinación de municipalizar la toma de decisiones para que participe el ciudadano en lo concerniente a su sistema de salud. Ahora, no podemos hablar de un sistema único nacional de salud sin un mecanismo de seguridad social. Y estos mecanismos de seguridad social parten de la productividad, es decir, que haya condiciones de empleo de calidad que puede servir a que el sistema de seguridad social funcione con atención a requerimientos médicos y a provisión, por ejemplo, de pensiones al momento del retiro. Todo tiene que formar parte de una integralidad. Ello, además, restituyendo la capacidad de información médica y epidemiológica, que se haga, por ejemplo, una historia clínica que sea electrónica, que sea manejable en todo el país a través de una tarjeta que el paciente lleve y pueda ser revisada en cualquier momento, inclusive cuando tenga algún accidente, y eso ayuda a mejorar y optimizar su asistencia. Y dentro de esto, vienen todas las estrategias que tienen que ver con el sector salud, la estrategia materno-infantil y de atención inmediata al paciente geriátrico también, aquellos pacientes con condiciones especiales como el área oncológica, atención de VIH-SIDA, dotación de medicamentos, todo a partir de un sistema único que tenga esa visión con la seguridad social. Consideramos que esto es un punto de partida que debe ser tomado en cuenta a través de, además de lograr la participación integral de las personas en las decisiones que tienen que ver con la incumbencia local en el fenómeno local municipal para la asistencia sanitaria. Y ellos van a velar por la propia prestación de su servicio. Nosotros hemos dicho claramente que, por ejemplo, en el área de optimización de educación médica, consideramos que el ejercicio del programa integral de médicos integrales comunitarios debe ser revisado, se les debe prestar una asistencia de actualización académica continua para darle a ellos la operatividad como médicos funcionando en áreas puntuales de la atención sanitaria, porque no nos gusta que sean estigmatizados finalmente. Somos, de acuerdo a la ley, todos formamos parte del sistema médico y ellos deben ser también llevados a incentivar su capacidad de investigar, de adecuar sus conocimientos para que tengan un ejercicio adecuado de la salud en Venezuela. Por lo tanto, existen una serie de aspectos que nosotros desde la academia hemos puntualizado y todos tienen que ver con la toma de decisiones que hace falta, poniéndose de acuerdo los elementos políticos para lograr un cambio real en la salud del venezolano.
Bueno, pues maravilloso, doctor, escucharle. Se me quedan un montón de preguntas por delante, sobre todo lo que tiene que ver con, digamos, los temas más personales, como por ejemplo, lo difícil que debe ser como médico atravesar una situación como una pandemia, ¿no? Y lo que esto ha significado en su vida, porque usted mismo como persona que es, pues tuvo que alterar seguramente el ritmo de vida, ¿no? Y además, no imaginarse nunca atravesar una situación como esta, pero en todo caso, pues lamentando que se nos haya ido el tiempo, le agradecemos enormemente, doctor, porque disfrutamos mucho el escucharle y sobre todo deja usted sobre la mesa una gran cantidad de propuestas que sería maravilloso que fuesen tomadas en cuenta. Muchas gracias al doctor Enrique López Loyo.
Gracias.
A usted. Y bueno, a nuestra audiencia igualmente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les esperamos, entiendo, el próximo miércoles, tomando en consideración que mañana es el día de fiesta nacional, 19 de abril. No podremos estar con ustedes, sino hasta el próximo miércoles. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y me despido en nombre de nuestro equipo y, por supuesto, también en nombre de nuestros anunciantes, JJ Import Corp., tu aliado logístico, Central Madeirense, ahora más cerca de ti. Doña Emilia, calidad en familia. Inter, televisión satelital. Con Inter, la gestión online de tus servicios, donde y como sea, está en tus manos.